Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 5 de agosto. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Se comienza el primer fin de semana de agosto con tiempo estable, cielos despejados y temperaturas propias de estas fechas, con menos calor, eso sí, que los últimos días, salvo en Canarias, donde se esperan altas temperaturas durante el fin de semana. Temperaturas que están complicando la lucha contra el incendio que desde hace 3 días arrasa la isla de La Palma. 10 medios aéreos y cerca de 300 efectivos terrestres trabajan en la zona de ese fuego que ya ha arrasado 3.600 hectáreas y que ha obligado a desalojar a 2.500 habitantes de los municipios de Fuencaliente y El Paso, además de que se ha cobrado la vida de un agente forestal. También Cataluña está en alerta por 3 incendios sin control, 2 en Tarragona y 1 tercero en Gerona. Enseguida buscamos la última hora de estos incendios. Por lo demás, este viernes nos deja el llamamiento de la dirección del PSOE a la unidad del partido tras las voces internas y externas que piden la abstención de los diputados socialistas para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. En Ferraz han sentado mal las palabras de dirigentes del Partido Popular en las que pedían a los varones socialistas que dijeran dentro del Comité Federal lo que dicen fuera de él, lo que dicen en los medios de comunicación, opiniones que comparten otros históricos socialistas como Alfonso Guerra, partidario de una abstención generalizada de todos los partidos para permitir que eche a andar la legislatura. Que esa caminata que inició el miércoles Rajoy tras reunirse con Rivera llegue a la meta. Los equipos de extinción que trabajan en la isla de La Palma confían en acotar antes de que acabe el día el frente norte de ese fuego, el menos violento, aunque lo peor se sitúa en otro frente, en el sur, donde la orografía dificulta las labores de los equipos terrestres. Las llamas han devorado ya más de 3.600 hectáreas. Redacción en Canarias, Antonio Herrero.
El fuego que ya ha afectado más de 3.600 hectáreas no da tregua y se ha revivido un conato en la zona de Las Manchas que ya ha sido extinguido. Los más de 350 efectivos de las distintas administraciones, entre ellos 170 militares de la Unidad Militar de Emergencias, trabajan sin descanso apoyados por 10 medios aéreos, entre ellos 2 hidroaviones. En la zona ya se encuentra también la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha sobrevolado la zona acompañada por el presidente del Gobierno de Canarias.
También Cataluña ha entrado esta tarde en alerta por 3 incendios simultáneos que están sin control, 2 en Tarragona y otro en Gerona, que ha obligado al desalojo de 400 personas. Última hora, COPE en Barcelona, Emili Casellas.
3 incendios simultáneos queman a estas horas en Cataluña. Uno en Tarragona, en la Pobla de Montornès, incendio que quema ya más de 150 hectáreas y que debido al viento y a los complicados accesos a la zona, resulta más difícil el trabajo de los bomberos. El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, afirma que existe la hipótesis de que se pueda tratar de una negligencia humana.
¿De zona habitada?
Se trata de una zona habitada y las causas pueden ser por una negligencia humana.
¿Una negligencia de algún?
Otros 2 incendios queman también en el Estartit, en Girona, en el que se ha tenido que evacuar a 400 personas de un camping, y en Puntils, en Tarragona también. 2 incendios, dice el conseller, que están mejor controlados que el de la Pobla de Montornès, incendio que más preocupa a estas horas y que recordemos que ha quemado ya más de 150 hectáreas.
Continúan sumándose voces socialistas a los que piden la abstención del partido para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Los últimos en hacerlo han sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Este último pide en un artículo en la revista Tiempo la abstención generalizada de todos los partidos sin dar una carta blanca al candidato del Partido Popular. Guerra cree que hay que dejar gobernar a Rajoy mediante un acto colectivo de responsabilidad y posteriormente hacer valer su oposición mayoritaria en cada votación de los proyectos que lleve a la Cámara el Partido Popular, es decir, permitir la gobernabilidad, pero sin dejar gobernar. La dirección del PSOE no lleva nada bien las opiniones que vierten históricos dirigentes socialistas, y prueba de ello es el mensaje que ha lanzado el portavoz del socialista en el Congreso, Antonio Hernando, mirando también al Partido Popular.
Vamos a defender la autonomía política del Partido Socialista, le pese a quien le pese y nos cueste el trabajo y el esfuerzo que nos cueste. Las decisiones del Partido Socialista las toma el Partido Socialista. Al Partido Socialista nadie le va a quebrar.
Desde el Gobierno se pide prudencia, seriedad y rigor en esa larga caminata para formar gobierno que ha iniciado esta misma semana el presidente Rajoy. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, volvía a pedir al PSOE altura de miras. María Daván.
La vicepresidenta volvía a apelar a la responsabilidad de todos para desbloquear la situación, pero especialmente a la responsabilidad del PSOE, que tiene que estar, venía a decir, a la altura de las circunstancias.
Yo creo que estamos en un momento muy importante y muy crucial en la democracia española. Y cada partido político, en la defensa de sus propios principios ideológicos, tiene que saber responder al interés general de este momento.
El Gobierno cree además que las negociaciones para formar gobierno y para aprobar el techo de gasto y los presupuestos deben ir en un mismo PAC. Lo que no puede hacer el Ejecutivo, advertía, es coger atajos y dar luz verde a ese techo de gasto estando en funciones.
Mientras tanto, Podemos siguen con su presión al PSOE para que busque la formación de un gobierno de izquierdas. Sus diputados empiezan además a preparar sus primeras intervenciones en el Congreso. Una de ellas será la del sindicalista y diputado de Podemos por Jaén, Diego Cañamero. Va a llevar a la Cámara Baja una iniciativa para que se pueda cobrar el subsidio agrario en Andalucía sin realizar las peonadas que establece la ley. Vamos sin trabajar.
Y vamos a plantear la eliminación del requisito de las peonadas para que la gente tenga ese derecho, y los subsidios no tienen que estar sujetos a ninguna normativa de jornales, porque los subsidios no son desempleos contributivos. Por lo tanto, no hay por qué trabajar para tener derecho a ese subsidio.
De todo ello hablaremos en el tiempo de la tertulia con Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, Manuel Marín y también con Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico con Javier Morillas y Miquel Buesa. Vamos a hablar de la bolsa, que hoy ha cerrado en positivo tras una semana de pérdidas. Iván Alonso.
El IBEX 35 no ha conseguido recuperarse de una semana convulsa, a pesar de terminar la jornada subiendo casi un 2%. Recupera así los 8.500 puntos, ayudado por los buenos datos del mercado laboral en Estados Unidos. Mientras, aquí el gobierno ha aprobado nuevas medidas para impulsar el empleo, más de 5.200 millones de euros en políticas activas. La ministra Fátima Báñez insiste
que la formación es clave para nuestro país y para el empleo.
Por lo demás, el día nos deja datos de creación de empresas. Se incrementan casi un 13% en junio, y de gasto de los turistas extranjeros. Crece un 8,2% en los primeros seis meses del año. Cada uno de ellos se dejó al día de media en nuestro país unos 130 euros.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha acusado al Estado de usar la violencia judicial contra el independentismo catalán. Tardà ha asegurado además que no tiene sentido que la Generalitat recurra sentencias ante el Tribunal Constitucional cuando el escenario es de desacato y desobediencia a este organismo. Por lo demás, Podemos ha prometido actuar con total dureza en el supuesto caso de acoso sexual en su formación en Madrid. Su número 2, Íñigo Errejón, considera muy grave este hecho, que han denunciado dos militantes que aseguraron que cuatro miembros de la formación habían abusado de ella. Sepan también que un hombre de 71 años ha fallecido y otras 17 personas han resultado heridas al chocar un turismo y un autobús en la localidad malagueña de Cártama. Ha sido noticia el número de refugiados que han llegado por mar a Europa este año. Son más de 260.000, según datos de la Organización Internacional para la Migración. En el Mediterráneo han fallecido más de 3.100 inmigrantes y refugiados desde enero. Y mientras, en Barcelona continúa abierta la operación policial contra la banda internacional de atracadores Pink Panther. Cinco miembros de este grupo han sido detenidos en medio de un tiroteo tras el intento frustrado de atraco contra una conocida joyería de la ciudad.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
3.000 civiles iraquíes han sido capturados por los yihadistas de Daesh. Habían abandonado sus hogares en pequeños pueblos del norte de Irak y se dirigían a la ciudad de Kirkuk. El portavoz de ACNUR, William Spindler, nos ha contado que están investigando lo ocurrido.
Estamos sumamente preocupados por estos informes, y estamos tratando de verificar los hechos y qué ha sucedido.
12 de estos iraquíes habrían sido ejecutados por Daesh, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En Siria han muerto 10 civiles en bombardeos realizados por aviones no identificados sobre la ciudad de Alepo. 7 de las víctimas son niños. Y la Fiscalía de Brasil asegura en un documento que el expresidente Lula da Silva participó activamente en las corruptelas de la petrolera Petrobras, según publica un diario brasileño.
En el comienzo de esta linterna tenemos tiempo también para la cultura. Vamos a avanzar. Lo que vamos a contar a partir de las 8:20 con Ramón García Pellegrini.
Fue el disco de los Beatles que marcó un antes y un después. Para muchos, el más influyente de la historia del pop rock. Hoy se cumplen 50 años de la publicación de Revolver, el primer álbum de madurez de los cuatro genios de Liverpool. Superman vale 1 millón de euros, o al menos es la cantidad que ha pagado un coleccionista en una subasta por el primer cómic del superhéroe publicado en 1938. 69.000 euros por página. También hablaremos, Marta, de la primera sesión de cine en España con perros. Con 30 de ellos está teniendo lugar ahora en Madrid, y de una obra de teatro basada en poemas de Benedetti, cuya recaudación está destinada a los refugiados.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos querrá la OCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy el caso del PER de Cañamero. ¿Cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, hay que reconocer que la propuesta es todo menos hipócrita. El PER, Plan de Empleo Rural, es plan, y menudo plan, y es agrario. Lo de empleo ya es otro cantar. ¿Para qué hay que firmar peonadas y toda esa burocracia? Que el partido certifique que les votan y a cobrar. El sistema se podría llamar PCC, Plan de Cobro Compañero. Además de coincidir con las siglas del Partido Comunista, permitirá asignar los votos y con ello el escaño del compañero cañamero, que por tanto de todos es y ha sido en cobrar.
Ay, profesor.
Claro.
Desde luego, hipocresía poca.
No, nada, ninguna.
Gracias, José Ramón.
Hasta luego, un abrazo.
Las 7 y 12. La previsión del tiempo para las próximas horas con Cristina Blázquez.
Se van disipando las nubes en la cornisa cantábrica y en Cataluña. Llega un fin de semana con sol y subida de temperaturas en Galicia y en Extremadura. En Canarias se mantiene la ola de calor hasta el domingo, cuando las máximas caerán 8 grados.
Enseguida avanzamos al deporte.
Este viernes comienza los Juegos Olímpicos en Río.
La ceremonia inaugural de Río de Janeiro puede superar a Barcelona, a Pekín.
Pero luego está entre las mejores.
Y sin duda es una gran...
Vive ceremonia. En directo la ceremonia de apertura a partir de las 12 de la noche con el equipo de enviados especiales COPE en Brasil, capitaneados por Manolo Lama.
Bueno, pues estamos aquí en Río de Janeiro. Estamos ya preparados en la cuenta atrás para que comiencen los Juegos Olímpicos de Brasil.
Pistoletazo de salida a unos Juegos que vas a vivir minuto a minuto en COPE este mes de agosto con el mejor equipo.
Cuando el verano pasado Carmen visitó el pueblo de Roquetas de Mar, se quedó observando fijamente el escaparate de la administración de loterías. Y mirando su reflejo, le dijo a su marido: Juan, ¿y si me corto el pelo como tu hermana? ¿Quién le iba a decir a ella que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí? Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en tu lugar de vacaciones. Lotería de Navidad. Ese... cae aquí.
¡Ofertas! ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMark y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un combi Samsung de 2 metros Inox y AW Plus por 585 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Lo tenéis ya todo preparado para los juegos?
Sí, menos de 6 horas para que comience esa inauguración. Tenemos al equipo de enviados especiales de la cadena COPE peinando Maracaná, poniéndolo bonito para que suene mejor todavía a partir de las 12 en la sintonía de la cadena COPE. Manolo Lama, cuéntanos ya desde Maracaná qué es lo que nos vamos a encontrar esta noche en esa ceremonia de inauguración.
Bueno, posición de comentarista número 8, cadena COPE, aquí a partir de la 1 de la madrugada va a comenzar la ceremonia que dé inicio a estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No hay mucho dinero, por tanto hay que tirar de imaginación, hay que tirar del producto propio del país, es decir, tiraremos de música, de color y de luz. Homenaje, homenaje por supuesto a la samba, homenaje por supuesto a la gente de Brasil, a la moda con Gisele Bündchen. Y el gran secreto, ¿quién será el último relevista? De momento, Pelé se ha autodescartado por una cuestión de salud, porque ha dicho que después de la operación de la cadera no está en condiciones. Quédense con esta cita. 1 de la madrugada comienza la ceremonia. Al filo de las 2:30, 3:15, siempre hora española, aparecerá Rafael Nadal con la bandera de nuestro país. Y aproximadamente a las 4:11 prenderá la antorcha olímpica. Será una ceremonia que durará 3 horas y media, que terminará sobre las 4:30 de la mañana y que tendrá al equipo español olímpico 306 deportistas, donde esperemos que con objetivo de, recuerden, 20 medallas como mínimo para superar lo ocurrido en Londres.
También precisamente queremos saber qué es lo que van a hacer los españoles en esa fiesta que se va a vivir en Maracaná, Germán Dobarro.
Pues con Rafa Nadal al frente, los nuestros bajo la letra E y como país número 69 en el desfile, van a asomar Maracaná pasadas las 2 de la mañana, como decía Manolo Lama. Enfundados en unos trajes azules y rojos, la mayor parte de nuestra delegación desfilará en un estadio mítico y legendario como Maracaná. Ya queda menos para que España desfile otra vez en unos Juegos Olímpicos, en este caso los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Repetimos, a partir de las 12 de la noche en directo en la cadena COPE podremos escuchar todo lo que pasa allí en Río de Janeiro. Aquí en nuestro país, en nuestro fútbol, Isaac Avilés, hemos conocido a los 3 futbolistas finalistas a mejor jugador de la UEFA.
Sí, Cristiano Ronaldo, Bale y Griezmann, 2 jugadores del Real Madrid y 1 del Atlético, son los 3 finalistas que ha elegido la UEFA para pelear por conseguir ese galardón de mejor jugador de Europa de la temporada pasada. Por el camino se han quedado grandes jugadores y hay que destacar 2 nombres, el de Luis Suárez y fundamentalmente el de Leo Messi.
Leo Messi se queda fuera. Hay reacciones al respecto en Barcelona, donde además Silvio Ortiz ya se prepara un nuevo partido de pretemporada.
Sí, el Barça va a jugar mañana partidazo contra el Liverpool de Jürgen Klopp en el estadio de Wembley. Viajará mañana mismo con 23 jugadores. Ya están casi todos. Entran en la lista Iniesta, Piqué, Rakitic, Bravo, Ter Stegen, Son Baja, Alba con gastritis y Tello. Hoy ha hablado el capitán Andrés Iniesta, que no está de acuerdo con el podio del mejor jugador de Europa de la UEFA. Para él deberían estar Messi y Luis Suárez.
En 4 días tendremos el primer partido oficial de la temporada, Real Madrid-Sevilla, Supercopa de Europa. ¿Qué hace el conjunto de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Segundo día de descanso del Real Madrid después de regresar ayer de la gira por Estados Unidos. Volverán mañana al trabajo a las 5 de la tarde, será entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas, pensando ya únicamente en esa cita del día 9 en Trondheim, Noruega, ante el Sevilla en esa Supercopa de Europa, partido en el que va a haber ausencias importantes, en que la gran duda sigue siendo Karim Benzema, aunque mañana ya en ese entrenamiento va a estar Gareth Bale y Toni Kroos.
¿Y qué otros titulares nos deja este viernes, Alberto Arauz?
Pues el Villarreal ha conocido esta mañana que el Mónaco será su rival en la fase previa de la Champions. La ida será el 17 de agosto en el Madrigal y la vuelta el 23 en el Luis II de Montecarlo. En el Valencia parece que llega al fin la paz en el caso Parejo, ya que el futbolista ha pedido disculpas a la plantilla y al técnico y hoy ha regresado a los entrenamientos a las órdenes de Paco Ayestarán. Y buenas noticias las que nos llegan desde Bilbao, porque Raúl García ha recibido el alta médica tras superar los problemas cardíacos que se le diagnosticaron el pasado 13 de julio.
Pues ya queda menos, Marta, a las 8:30 repasamos más detalles desde Maracaná.
Muy bien, Javi, sigue la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a dedicar unos minutos en esta linterna para hablar de una iniciativa que merece mucho la pena. UPA es una ONG que se centra especialmente en ofrecer cenas a los más desfavorecidos, centrándose en las personas sin hogar en Madrid, que a veces puede ser una ciudad preciosa, maravillosa, pero también difícil para quienes tienen pocos recursos. Juan Estepa es fundador de UPA. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿En qué consiste vuestra iniciativa?
Pues UPA consiste básicamente en una salida al mes, en la cual pues nos reunimos en el centro de Madrid y repartimos sándwich, bebidas y un poco lo que cada uno va trayendo. Muchas veces se trae fruta, galletas, chocolate, tabaco a veces. Y un poco es así, es una salida de jóvenes alternativa a otros planes de jóvenes que se desarrolla pues dando de comer o ayudando a esa gente que vive en la calle por Madrid.
¿Y cómo nace esta ONG? ¿En qué momento se os ocurre que se, bueno, que sería bueno hacer algo como esto?
Pues esta ONG se me ocurre en el año 2010, después de volver de una peregrinación a Guadalupe, y básicamente a mí lo que me entraron ganas fue de ayudar a esa gente que lo necesitaba, y el problema es que no encontraba un grupo de jóvenes con el cual juntarme y hacer esto, y por eso nace esta alternativa.
¿Y dónde los encuentras? ¿Cómo os pusisteis de acuerdo?
Pues poco a poco empezamos el grupo de amigos, creamos una página web y un grupo de Facebook en el cual se fue ampliando a más gente. Y ya al final pues se convirtió en lo que es hoy UPA, que es un montón de gente que viene alternativamente, en función de las posibilidades de cada uno, pues para esto, para ayudar a la gente que vive en la calle en Madrid.
¿Cómo se consigue financiar? ¿De dónde sacáis los fondos pues para poder proveer de esta, a estas personas pues de comida o de otro tipo de, bueno, de necesidades, ¿no?
Pues la financiación de UPA es algo muy sencillo, ya que UPA es una organización autónoma que se basa en la gente que viene. Todo el mundo que viene aporta algo y todo eso que aporta la gente viniendo a UPA es lo que se entrega. Se entrega todo y así pues es como hemos ido yendo hacia adelante en UPA.
O sea, con las aportaciones de la gente que va formando parte de ese grupo, ¿no?
Exacto.
¿Y qué os encontráis, Juan, en esos paseos que dais una vez al mes, ¿no? Me has dicho.
Sí.
En la capital, y ¿qué tipo de personas os encontráis?
Pues nos encontramos gente de todo tipo, mucha gente extranjera, también gente española, pero sobre todo gente que necesita hablar mucho. Más que nada en UPA, más que lo que es el bocadillo o el zumo que entregamos, lo que entregamos es un ratito de nuestro tiempo. Entregas una sonrisa, les das un abrazo, les das la mano, y para ellos ya eso les vale mucho más que si les dieras un banquete.
¿Y qué os cuentan? ¿Cuáles son algunas historias que os hayan, bueno, o que a ti personalmente te hayan tocado especialmente?
Pues especialmente a mí me tocó una historia de un señor cubano que se murió en la calle, se murió en la plaza enfrente del Palacio Real. Era un señor cubano que había venido aquí con una idea de trabajar. Básicamente esto se repite mucho en los extranjeros, y que poco a poco se había ido encontrando con que el trabajo no era tal como el que él esperaba. Y al final pues se había visto abocado, entre unas cosas y otras, a vivir en la calle. Y ese hombre a mí me llegó especialmente porque se murió en la misma farola en la que íbamos a darle la cena.
Juan, a veces pensamos que las personas que, bueno, que están en la calle, que son vagabundas y demás, bueno, son personas que no han tenido una vida normal nunca, que no han tenido un trabajo, es decir, como si siempre hubieran estado en esa situación de dificultad, ¿no? Pero ¿es esto siempre así? ¿Es un estereotipo esto que creemos algunos?
Así es un estereotipo, ni mucho menos que es gente que no haya tenido una vida normal. De hecho, te encuentras mucha gente que te dice, te cuenta o te habla sobre sus hijos, te habla sobre su vida anterior, y que por avatares, por unas cosas o por otras, muchas veces a lo mejor por drogas, alcohol, muchas separaciones, te encuentras mucha gente con separaciones que han ido muy mal y al final se han ido abocados a la calle y te cuentan casi siempre sobre su vida anterior. Uh-huh. Y siempre son vidas normales, como la tuya y la mía.
Uh-huh. Juan, ¿por qué estas personas rechazan en muchas ocasiones acudir a los centros, ¿no? Que en los que se puede dormir o por lo menos o asearse y demás? Hay muchas de estas personas que rechazan, ¿no? Que son reacios a ir a centros de alguna manera, ¿no? De acogida, ¿no? Para la noche o para el aseo personal.
Pues el principal rechazo de todos ellos hacia los centros, que es verdad que los hay, y más donde nosotros repartimos comida en Madrid, suele ser el horario. Son gente que ya tiene un estilo de vida el cual no se rige por ningún horario, y el tener que levantarse, tener que acostarse una hora, les cuesta mucho. Es sobre todo el horario. Uh-huh. Ellos prefieren ir a estos centros en las horas de duchas. Siempre se suele abrir una horquilla en estos centros para que la gente vaya a ducharse o para que la gente vaya a coger algo de comida, que para lo que es dormir. Ellos tienen ya otro ritmo de vida y no se adapta en muchas ocasiones a estos centros.
Uh-huh. Juan, ¿se puede hablar de diferencias entre hombres y mujeres o de edades cuando hablamos de personas que viven en la calle? Es decir, ¿hay más hombres que mujeres o al contrario? ¿O hay una franja de edad en la que se pueden encuadrar mayoritariamente a estas personas?
La franja de edad es sorprendente, porque la franja de edad va desde gente muy joven, que te sorprende que esté en la calle, hasta gente muy mayor. La franja de edad no se podría hacer diferenciación. En cuanto al sexo, sí. Es decir, los hombres predominan en la calle. Mujeres, de cada 30 hombres te encuentras una mujer. Uh-huh. Muy mucho más difícil ver una mujer en la calle que un hombre.
Uh-huh. Bueno, Juan, pues enhorabuena por esta iniciativa. Encantados de abrir los micrófonos de la cadena COPE para darla a conocer. Y estáis desde 2010, ya lleváis 6 años haciendo esta actividad. Bueno, pues que dure mucho. Juan Estepa, fundador de UPA, un plan alternativo que ayuda a esas personas que viven en la calle Madrid y les ayudáis al menos una vez al mes a que tengan algo que cenar. Gracias por estar con nosotros en la linterna.
Muchas gracias y buenas tardes.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.